Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Estamos felices, gozosos de estar en la casa del Señor este domingo, último domingo del mes. Parece que los otros días estábamos despidiendo el 2016 y ya se han ido prácticamente dos terceras partes de este año. Estamos ahí poniendo los regalos de Navidad en layaway y dándole gracias a Dios por un día más de vida en este día. Pues aquellos quienes no pude felicitar y abrazar y saludar de cerquita, pues les saludo desde aquí. Dios les bendiga. La semana pasada a mí me había comenzado un catarro y estuve durante la semana ahí a poco costo, pero la vida del pobre es así. Hay que se enferma uno y hay que ir a trabajar como quiera. Pues así hicimos durante esta semana. Pero ya hoy estamos bastante mejor. Quien está a poco costo es Lisa Vidi, que se quedó allá en la casa. Hoy estamos en la sesión extra del tema Refinanciemos, sabiduría antigua para administrar hoy el dinero. Vamos a considerar el estudio que lleva por título Amar es comprometerse. La semana pasada yo le preguntaba, ¿qué ustedes piensan es el tema de la pintura que estamos utilizando? Gracias, David. Que estamos utilizando ahí o que proyectamos ahí. Y ustedes me dijeron, esa es la imagen, la interpretación artística de lo que es la parábola o la historia del buen samaritano. Nuestro Señor Jesucristo en ningún momento dice que eso es una parábola, pero todos presumimos, llegamos a la conclusión de que es una parábola. Pero independientemente de que fuera una parábola, de verdad que fuera una historia inventada con la intención de llevar un mensaje, una lección, o fuera una historia real de algo que sucedió, pues este pasaje bíblico tiene mucho para enseñarnos, o sea, es una base para enseñanza tremenda, ¿verdad? Y el mensaje es bastante claro. Vamos a estar considerando Lucas 10, los versículos 25 al 37, y el asunto, amar a Dios, incluye amar a los demás hasta que nos cueste. Amar a los demás hasta que nos cueste, y esa es la porción donde estamos hablando del tema principal, ¿verdad? La manera de administrar el dinero. Y todos hemos estado de acuerdo durante las sesiones anteriores que hemos estado considerando que todo lo que nosotros tenemos se nos ha sido prestado para que nosotros lo administremos. Y estamos de acuerdo también en que la vida del creyente es una vida, o estamos llamados a que sea una vida de servicio a los demás. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y pues esa expresión es ambigua a propósito, pero no importa desde el ángulo que usted la mire, hace sentido. Porque si usted no vive para servir, pues literalmente no sirves para vivir. O sea que no estás sirviendo a los demás para vivir. Pero a la misma vez, pues, ¿de qué le sirve la vida a aquel que no vive para servir? Para entretenerse, ¿verdad? Para el yo, la ley del pancista, como dicen por ahí, todo para acá, todo para acá, todo para acá. Pues estamos llamados nosotros, mira, por ahí viene Úrsula. Estamos llamados nosotros, y no, ay, qué bueno, a servir al prójimo. Y eso es una de las palabras que vamos a estar definiendo, ¿verdad? El prójimo. Como por ejemplo, el próximo domingo vamos a comenzar un tema nuevo. El prójimo, ¿cómo es? Ah, no es prójimo. Pues tengo que utilizar el plan B porque yo vine a definir lo que era prójimo. Así que no, quizás hoy no. Pues aquí tenemos el contexto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo está dando su viaje final hacia Jerusalén y en el camino pues es confrontado por distintas personas, entre ellos viene este experto en la ley judía para probar a nuestro Señor. Y esa es otra de las palabras que vamos a estar viendo, ¿verdad? La palabra probar. Yo quisiera probar un buen sancocho el próximo domingo. Ahí tenemos las dos palabras utilizadas en contexto. Probar y prójimo. Pero vamos a ver eso dentro de un momento. Y nuestro Señor Jesucristo, ni corto ni perezoso, como es la costumbre, como nos tiene acostumbrado a través de la palabra, riposta la prueba con la sabiduría que solamente puede emanar de Él, que es Dios. Pues vamos a estar considerando la primera porción, los primeros cuatro versículos en Lucas 10, 25 al 28. Mira, como tenemos a David de regreso, vamos a ponerlo a leer rapidito. Lucas 10, versículos 25 al 28.
Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás.
Gloria a Dios. Conocemos la historia. Me dice: James, ¿qué tú me vas a decir que yo no haya escuchado ya? Dios les bendiga. Pues, la primera palabra que vamos a considerar es esa: probar, expeirazo. Probar, expeirazo de pan. No, esa es la palabra probar en griego. Se dice expeirazo. ¿Qué nos sirve a nosotros saber cómo se dice la palabra en griego? En nada. Pero, como el texto fue escrito en griego, sería bueno usted ir y ver, ¿verdad? Nosotros siempre hemos aconsejado, si usted quiere hacer un estudio más minucioso de la palabra, una de las cosas que hacemos es, como existen muchos recursos, uno de ellos son los diccionarios bíblicos, los cuales basan las definiciones que presentan en otros diccionarios. Por ejemplo, tiene un diccionario bíblico y te da la definición en español, pero la base que utilizaron para dar esa definición muchas veces hace referencia a ciertas concordancias, ¿verdad? Por ejemplo, el Strong, que hace un estudio exhaustivo de los términos, te da etimología, cuál es la raíz, el estudio morfológico del término. Y de esa manera usted puede decir: ah, esta palabra significa esto para nosotros, la traducción es esta, pero el significado en el contexto, en lo como se dijo, fue este. ¿Verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ustedes todos saben inglés, ¿verdad? Y saben que la palabra bad significa ¿qué? Malo. Pero hay veces que los muchachos dicen: that movie was bad, you should watch it. No sé, Dios, si fue tan mala la película, ¿para qué debo ir a verla? Pero la palabra bad es tremenda, ¿verdad? Eso está brutal. ¿Pero qué significa brutal? Y de esa manera, ¿verdad? El contexto, a veces hay unos contextos que son culturales, idiomáticos, y de esa manera podemos nosotros poder entender. Por ejemplo, la palabra confianza. La palabra confianza, usted busca el diccionario, el significado en el diccionario, ¿verdad? La dicción, la definición literal de ese término, sin embargo, en contexto, ese término pudiera significar más. Yo no sé si en otros lugares se utiliza igual que en Puerto Rico. Por ejemplo, yo tengo confianza con el hermano Millo, y quizás me atrevo a hacer alguna broma al hermano Millo o con el hermano Millo, porque tenemos confianza que no me atrevería a hacer con otra persona con quien no tenga tanta confianza. Quizá la persona le está malo, quizá alguna persona le pudiera resultar algo que yo le dijera al hermano Millo que a él no le está malo, como una broma pesada. O él me diga algo a mí porque tiene confianza conmigo de la misma manera. Pero la palabra confianza en ese contexto tiene un significado que es cultural. ¿Me van siguiendo? Pues entonces, expeirazo, el usted puede decir la palabra en griego, pues, quizá le da a usted un estatus y dice: pues mira para allá, sabe griego. No, lo importante no es que usted sepa decir la palabra en griego, lo más importante es que usted sepa lo que significa el término en el idioma que se escribió originalmente. Por eso es que nosotros ponemos estas palabras ahí, esa es la razón primordial. Pues vamos a ver qué significa esa palabra, y le escribí directamente de Strong, por lo tanto está en inglés, y aquí abajo yo traté de escribir lo que pudiera ser en español, pues probar. Hay muchas instancias en las cuales, según vemos aquí en Strong, ese término se traduce como tentar. Ellos salieron para tentarle. Y ahí nosotros tenemos un término que podemos entender más, ¿verdad? Porque probar, pues probar, vamos a ver, ¿qué da fulano? Pero la palabra tentar tiene otra connotación aún más fuerte. Cuando hablamos de connotación, es que usted dice, yo escucho esa palabra, y esa palabra me suena como mala. Por ejemplo, la palabra prejuicio. Si yo le digo a usted que usted es un prejuiciado, puede que usted se ofenda, aunque es la verdad, todos nosotros somos prejuiciados, porque todos nosotros arribamos a ciertas conclusiones sin necesariamente conocer la situación completa, y lo hacemos como parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Sin embargo, si yo le digo a usted que usted es un prejuiciado, y a pesar de que todos han hecho así, pues yo puedo llegar a la conclusión, pues tú eres una prejuiciada, dice. Y puede que usted diga, pues es verdad, pero uno como que no le gusta eso, ¿verdad? Porque ese término es negativo. Pues sucede lo mismo con la palabra tentar. Para probar, ya sabemos ahí que hay algo que está implícito, que se quiere decir con el término, pero tentar, pues ya tiene una connotación más negativa. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado antes. ¿Vale? Los primeros ejemplos que tenemos en la Biblia, ¿quién tentó a Cristo Jesús? Satanás. Y el pastor estuvo recientemente predicando sobre esto, ¿verdad? Que decía, ¿por qué Cristo Jesús fue tentado directamente por Satanás? Porque él hablaba sobre cómo es que nosotros somos tentados y seducidos por nuestra propia concupiscencia, como nos dice la palabra. Y él decía, ¿por qué Jesucristo fue tentado por Satanás? Pues porque en nuestro Señor no había ningún tipo de maldad. Por lo tanto, su concupiscencia, nula. Nada había en él que le pudiera llevar a traerlo hacia el mal. Pero el mal existe. Por lo tanto, Satanás fue y tentó directamente a nuestro Señor. ¿Y cómo él ripostó? ¿Cómo él se defendió? Con la palabra. Consigo mismo. Porque él mismo es la palabra. Pues, están conmigo, ¿verdad? ¿Está haciendo sentido esto un poquito? Y solamente hemos considerado el primer versículo. O sea, que de aquí a las 12 hemos terminado esto y hemos entendido todo. Broma. De mal gusto, ¿verdad? Pues, ¡espeirazo! ¡Probar! Pues mire, tentar al principio de la lista, como se nos presenta aquí. Entonces también dice probar, testar. Probar, examinar detalladamente. Examinar detalladamente a profundidad. Pues ese que estaba ahí tenía una intención, tenía una agenda escondida de ver cómo podía hacer tropezar al Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos ahí. Y por eso se le presenta y le dice, maestro. Esa palabra no la colocamos aquí porque la hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Rabino, rabí, maestro. ¿Cuál era el estatus de los maestros en aquellos tiempos? Los maestros de la ley. ¿Cuál era la importancia de ellos? ¿Eran personas importantes o no eran tan importantes? Pues, ellos tenían un estatus, ¿verdad? Estaban en un nivel alto en la sociedad. La gente les tenía en alta estima. Antes en Puerto Rico, a los maestros, por ejemplo, de escuela, podían repartir cocotazo y dar reglazo. ¿Verdad? Tenían autoridad. Hoy día, pues ha cambiado mucho eso, tristemente ha cambiado mucho. Obviamente ha cambiado también la perspectiva de por qué muchas personas quieren ser maestros. Pero estamos recuperando eso, estamos recibiendo muchos maestros ahora que ahora quieren trabajarlo por vocación. Y de hecho, con la situación como se encuentra el sistema educativo, no solamente en Puerto Rico, sino en muchos sitios, para usted ser maestro, es bien importante el tener vocación. Pues antes, a los maestros en Puerto Rico se les respetaba, ¿verdad? La gente decía, Miss y Mister, usted. Hoy día eso ha cambiado mucho. Pues los maestros de la ley, pues eran personas quienes eran tenidos en alta estima. Pues este individuo se le acerca y le dice: maestro, allí no lo dice, pero si este individuo se le acercó y sabemos que fue para probarle, para tentarlo, el título que él utiliza para él, yo llegaría a la conclusión de que lo utiliza sinceramente o hipócritamente. Hipócritamente. ¿Perdón? Correcto. Pues se le acercó hipócritamente. Esto era para adularlo, ¿verdad? Y para hacer que él bajara la guardia. De momento se le acercó de manera hipócrita para ver qué iba a lograr del Señor. Mira aquí, dentro de la pregunta que le formula, que leyera David, él inquiere sobre la manera, el método, el modo, el camino, la fórmula para obtener, ¿qué cosa? La vida eterna. Y esto es bien importante. Primero, partimos de la premisa de que si se pregunta, entonces hay una creencia de que eso existe. ¿Cómo obtengo la vida eterna? No le pregunto, ¿existe la vida eterna? Porque ya eso cambiaría el contexto completamente. Hoy día hay personas quienes preguntan, ¿existe la vida eterna? Existen unas personas quienes se llaman los existencialistas. Y ellos dicen que la vida es desde que el individuo nace, no necesariamente desde que es concebido, desde que nace, desde que la madre lo pare, hasta el día que muere. Ese intervalo es lo que representa la existencia. Y por eso ellos obran, actúan de la manera que lo hacen. Algunos de ellos pues aprecian muchísimo la vida, porque cuando se acaba, pues ya no hay más nada. Pero nosotros hemos creído, y el Señor nos ha confirmado, que la vida eterna existe. O sea, que nuestra alma no termina. El cuerpo sí. El cuerpo se acaba. Pero nosotros seguimos, nuestro yo, nuestro ser, continúa eternamente. Y hay dos caminos, pues los judíos también creían, muchos de ellos, que uno pudiera vivir eternamente o vivir una condena eterna también. Pues él le pregunta, ¿cómo yo logro ese premio? ¿Cuáles eran algunas creencias que tenían los judíos respecto a cómo se obtenía la vida eterna? Porque esto es bien importante. ¿Y dónde estaba la...? Por obra, guardando la ley. Pues la ley, bien importante para ellos. Pues ahí estaba él. Yo le voy a hacer la pregunta para ver si él me contesta diferente a lo que yo sé que es la contestación. Yo lo voy a tentar, porque si yo logro que él diga algo distinto, yo lo puedo acusar de blasfemia incluso. La de pecar, de tergiversar la Biblia, la palabra, la ley, como nosotros la conocemos. Jesucristo en ningún momento dijo que él vino a abrogar la ley. De hecho, él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y así lo hizo. Pero no es eso lo que a nosotros nos da la vida eterna. Pues, él le pregunta precisamente eso. ¿Cómo es que está escrito? ¿Verdad? Lo que lee David ahí. ¿Qué está escrito en la ley? Y él le contesta lo que está en Deuteronomio y Levítico, que leyera David. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jehová. Tú conoces lo que dice la palabra, ¿para qué tú me preguntas? En otras palabras, eso fue lo que le dijo el Señor. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cómo lees? Y él, pues, él pretendió entrampar a Jesucristo, y Jesucristo le cogió el rebote y se la sembró de donqueo. Le dijo, pero, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la ley? Y le contestó, y dice, pero te contestaste tú mismo. Y le dice, Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Ahora bien, Jesucristo estaba diciendo que nosotros podemos obtener la vida eterna con obedecer la ley. Bueno, él le dijo, haz eso y vivirás. Aquellos quienes fueron antes de nuestro Señor, ¿obtuvieron la vida eterna porque obedecieron la ley? Es una pregunta profunda y a veces nosotros pudiéramos no saber la contestación. Pues la contestación es bastante sencilla, hermano. La contestación no es si obtuvieron la vida eterna porque cumplieron con la ley, sino si obtuvieron la vida eterna porque tuvieron fe en Jehová respecto a lo que Él mostraba a través de su palabra. Obedecieron la palabra del Señor porque tuvieron fe en el Señor. Pues nuestras obras sin fe es muerta, nos dice Santiago. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pues eso nos enseña la palabra. Ahora, hoy día no es suficiente con usted decir, pues yo creo en Dios, yo cumplo la ley, porque hay muchos judíos hoy día quienes andan así esperando todavía al Mesías. Dios les dio un plan. Ese plan requería que ellos siguieran al pie de la letra lo que Dios tenía deparado para ellos. En ese plan, ya después de David, se les dijo, vendría un Mesías y este sería para vida eterna, ¿verdad? Y todos conocemos Miqueas 5:2. ¿De dónde iban a ser el Mesías? Incluso se les había dicho. Pues muchos de ellos todavía están esperando. El problema es que usted puede observar la ley, pero si en su corazón no hay una fe genuina en el Señor, pues no te vistas que no va. Ya Cristo Jesús vino y Cristo Jesús ha sido proclamado el Mesías. Y todas las evidencias están. Y se les escribió y se les dejó la buena nueva para que ellos pudieran entender dirigida a los mismos judíos. Y muchos de ellos optaron por simplemente no recibirla. Pues mire, la palabra de Dios nos dice Pablo, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pues, la ley es importante para que nosotros podamos ver cuál es nuestra condición, nuestra naturaleza humana, que podamos nosotros entender que no hay forma de que nosotros en nuestra humanidad podamos alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Hermano, si usted está en desacuerdo, levante la mano y diga, hermano James, eso es un disparate. Mire, porque la palabra dice, en algún momento vamos a decirle algo que esté incorrecto, a ver si me están poniendo atención. Porque hay otra forma de ser salvo aparte de Cristo Jesús. Está bien, eso fue a propósito, para ver si están despiertos. Lo borro, no es eso lo que estamos diciendo aquí. Muy bien, era necesario decir eso para ver si estaban, ¿verdad? Para... No hay otra forma, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y eso no es de nuestra propia inteligencia y sabiduría que nosotros lo podemos saber, sino el mismo Espíritu Santo que yace en nosotros es el que nos da esta revelación. Dice Gálatas 2:16, continúa Pablo diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Habrá dicho algo Pablo allí? Casi nada, ¿verdad? Vamos a ir a estas dos preguntitas a ver si podemos nosotros resumir estos cuatro versículos que leyera David para nosotros. ¿Alguien que quiera leer esa pregunta? Muchas gracias, hermana Lorian.
¿Qué ¿Qué creencias tienen las personas en la actualidad respecto a lo que se debe, a lo que debe ser su relación con Dios?
A ver, una cosa que usted piensa pudiera ser lo que la gente piensa debe ser su relación con Dios.
Bueno, muchas personas pueden pensar que es, portándose bien pueden agradar a Dios.
Amén, esa es una.
Y también muchos piensan, Dios está allá y yo estoy acá, como que pues Dios no se va a interesar de mí, eso es otra
Amén.
Otro pensamiento que muchos tienen.
Ahí tenemos dos, la hermana Miriam levantó la mano por ahí. Ya vimos que la hermana Luisa nos dijo dos. Una de ellas, portándose bien, agradamos a Dios. Otra, Dios está por allá y yo estoy por acá.
Y ellos dicen, todos somos hijos de Dios.
Todos somos hijos de Dios.
El día que el Señor venga, yo me agarro de la sotana de Él y me voy.
Exacto. Pues, ahí hay dos más, ya tenemos cuatro allí. ¿Qué otra, hermano Juan? Exacto, exacto. Hay mucha gente que cree en Dios, pero a mi manera. Muy bien, ¿alguien más? Ya, hermana Lupe. Hacer obras, ¿verdad? Usted puede portarse bien, puede hacer cosas por los demás, y de esa manera usted agrada al Señor. David quería levantó la mano, quería contribuir.
Hay gente que dice que como Dios creó algo y después lo va a mandar para el infierno, que Dios no es un Dios personal, simplemente están ahí todo el mundo y al final todo va a salir bien.
Exacto. Hay personas incluso que dicen, Dios ciertamente creó todo, pero se fue a dormir. Él creó todo y lo dejó ahí. Parecido a lo que dice la hermana Lorian, Dios allá y nosotros acá. Dios creó todo y pues, ustedes resuélvanselas como puedan. ¿Qué otra cosa las personas piensan respecto a la relación? Ámbar.
Hay personas que piensan que hay que llegar a un ser humano antes de llegar al Señor, como que la relación de entre ellos necesita un intermediario.
Humano.
Uh-huh,
exacto. Exacto. ¿Verdad? Y hay muchísimas cosas que las personas pudieran teorizar respecto a lo que debe ser la relación entre el hombre y Dios. Una pregunta más aquí. Hermana Angie, ¿usted podría leer esa pregunta bien fuerte para que quede registrado?
¿De qué manera pueden los cristianos pretender justificarse al no cumplir con algunos preceptos bíblicos?
Esa pregunta es bien profunda, ¿verdad? Porque aquí vimos a este señor, decía, para probarle, ¿verdad? Y luego dijo, aquel respondió y dijo tal cosa y tal cual cosa más. Entonces, el versículo 29, que esta es la transición, vamos a ver que él le pregunta para justificarse. ¿Cómo está, hermano Jesús? Dios le bendiga. Pero me dio un beso, pero ni siquiera me miró. Está bien. A ver, ¿pudieron digerir la pregunta? Y aquí hay muchas contestaciones que se... Hermana Lorian quiere contribuir a esa pregunta.
Muchos creyentes cuando, ¿verdad?, utilizan para justificarse cuando desobedecen la palabra de Dios, es que Dios tiene que entender. Él tiene que entender que yo tuve que tomar esta decisión porque Él sabe que no podía yo hacerlo de la otra forma. Por ejemplo, se justifican de esa forma.
Exacto. Muy bien. Manolo.
Los fariseos ellos hacían, dejaron de darle ayuda a los padres porque decían que la ofrenda era santificada para Dios.
Por van.
Tomaban una excusa ahí para no ayudar a los papás.
Exacto. ¿Y hoy día cómo se traduce eso, David?
Ay, hoy yo creo que eso está de moda en todas las iglesias. Por eso es que están las doctrinas también. Muchas personas, en vez de leer la Biblia y creerla ya, se inventan cosas adicionales. Y algo que sí está de moda, por ejemplo, es mujeres que quieren seguir la Biblia y decirle al hombre que no beba alcohol, que un montón de cosas que dice la Biblia, pero no leen la parte que dice que la mujer tiene que estar sujeta al esposo. Esa parte no le gusta. Uh-huh. Entonces, niños también, ¿qué pasa? Tampoco quieren honrar a sus padres, pero les gusta decirle, mira, papi, hace tal cosa que está mal, pero las personas que se justifican no cumplir algunos preceptos porque pues hay que saber que los tiempos han evolucionado, y eso se escribió en hace 2000 años y más de 2000 años en el Antiguo Testamento, que cómo va a ser, pero eso está de moda, yo creo.
Exacto. Seguro, las personas pues buscan cómo acomodar la palabra a su vida y no su vida a la palabra. ¿Alguien más? ¿De otra manera las personas se justifican? Ámbar.
Diciendo que ya son salvos y la salvación no se pierde.
Qué terrible, ¿verdad?
Que Dios es misericordioso, Él me va a perdonar.
Yo vivo como se me antoje, porque Dios es misericordioso, por lo tanto, Él no puede incumplir con su promesa. Qué clase de disparate, ¿verdad? Hermana Úrsula. Ya tenemos a la hermana Úrsula de regreso, está ella todavía convaleciendo de su pierna, ahí semi-enyesada, ¿verdad? Con el aparato ese ahí, el brace.
Hay personas que se justifican. Hay personas que se justifican diciendo, es que yo soy humano, Dios me conoce mejor que a mí porque Él me hizo, por lo tanto yo digo lo que yo pueda dentro de mi ser como ser humano, y Dios entenderá el resto, y al final como Él es tan bueno, pues va perdonando todo.
Exacto, Él tiene que entender mis limitaciones. Y aquellos quienes dicen, pues, en la iglesia, lo que hay son un acto hipócrita. Por eso es que yo no voy para la iglesia. Yo mejor escucho la misa por la radio. Y ahora los hermanitos están transmitiendo el culto en Facebook Live. Pues yo, es como si estuviera allí. Hermanaíta.
Bueno, que nosotros no tenemos que justificarnos unos con los otros, porque hemos conocido que una falsa justificación es tentar al Señor a que nos discipline, ¿no?
Exacto.
Porque delante de Dios no hay nada que se pueda esconder.
Pero yo voy a decir algo mirando para acá, y acá nos están grabando. Yo dije comentario de Facebook Live y esto es una gran bendición y espero que esta transmisión sea de bendición para muchas personas, y sé que muchas personas que quisieran estar aquí no pueden y esto les dé bendición. A lo que me estoy refiriendo es que hay instancias en las cuales nosotros pensamos que perpetuamente podemos permanecer en nuestro hogar por aquello de nosotros no tener que interactuar con las personas quienes nosotros tildamos de hipócritas, que nosotros presumimos son de esa manera. La palabra de Dios nos dice que esta es la familia en Cristo. Así que si usted puede, cuando pueda, véngase para acá. Acompáñenos en la casa del Señor, porque es aquí donde está el calor de Cristo Jesús entre sus hermanos. Les alcanza donde quiera que usted esté. Pero ciertamente es necesario que nosotros cumplamos con la palabra del Señor, estemos juntos nosotros, porque para mí sería una bendición. Estoy enfermo, tengo una situación particular, estoy de viaje y quiero ver a los hermanos. Puedo ver la transmisión que presentan ellos allí. Pero si yo fuera de los que creo que en la iglesia lo que hay es un harto de hipócrita, con más razón el yo estar allí, porque entonces yo tengo que cumplir con mi Señor de que la familia en Cristo debe comportarse de un modo, ¿verdad? Si nosotros dejamos de venir, por la razón que sea, pues entonces ¿dónde realmente está la iglesia? La palabra eclesía, lo que significa es eso, ¿verdad? Es un estar juntos. Estos somos nosotros, no somos iglesia si no estamos juntos, hermanaíta.
Yo acostumbraba a invitar a una ex cuñada, y la invitaba, no, nunca quería, hasta que la última vez que la invité me dijo, ay, pero si en la iglesia lo que hay son hipócritas. Entonces a mí me estuvo tan malo que le dije, si tú llegas a la iglesia, entonces sí que hay hipócritas. Pues, y no la volví a invitar más ni a visitarla ni
Marita
nada.
Se,
no,
¿eh? Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Perdóneme, hermanita, pero usted pecó. Quizá yo hubiese hecho lo mismo, ¿verdad? Le dio una picadita de ojo. Gloria a Dios. Gracias, hermanita, por compartir ese testimonio con nosotros. Sí. Está bien, pero ella quizás entendió. Quizás ese jamaquión le fue necesario también. Yo recuerdo una ocasión, había una hermanita, de hecho, yo la hermanita Elsa, que Dios tenga en su gloria, me recordaba mucho el porte de la hermanita también. Hubo un tiempo que yo me chismé con los hermanos y yo dije, ciertamente lo que hizo un montón de hipócritas. ¿Y sabes dónde fui a dar? A la iglesia católica. Y me encuentro con la hermana Elsa un día, recuerdo como si fuera hoy. ¡Ay, hermano James! ¿Cómo está? ¿Y cómo está Lisa? Me preguntó por los nenes y qué sé yo. Que lo que estaban eran Ivonne, David y Clara, fue ese tiempo. Y pues estamos muy bien y están perseverando en el Señor. Y yo le dije, sí. Me dice, ¿dónde se están congregando? Y yo le dije, en la iglesia de los Tres Santos Reyes, allí, cerca de la casa del pastor. Y me miró así, abrió los ojos bien grandes y me dice, ¡ay, hermanito! ¿Cómo usted ha vuelto a Egipto? Y ciertamente yo lo había hecho por rebeldía, con toda la intención, ¿verdad? Que todo el mundo supiera que yo no creía en el alto de hipócritas que había ahí. Pero el Señor ciertamente me permitió esa experiencia para yo entender dónde era que Él quería que estuviera yo y mi familia, ¿verdad? Como mayordomo de mi hogar. Pues a veces esas cositas que uno piensa que pudieran ser unos exabruptos, que se nos sale el monstruo, como dice la hermanita Ita, son necesarios, unos amaquiones necesarios en algunas instancias. Pero la palabra sigue diciendo, airaos más, no pequeños. Lucas 10, 29-32. ¿Quién quiere leer esa porción? Ámbar Coral quiere leer esa porción.
Lucas 10, del versículo 29-32. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo.
Fíjense qué interesante. Él, desde que lo ve, se levanta y ya tenía un plan. Maestro, tú sí que sabes, tú que eres la eminencia. Tú eres el duro en la materia. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pero ya se nos narra que él tenía una intención, una agenda escondida, ¿verdad? Y vimos ahí que la palabra era probar. Para tentar al Señor. Y el Señor le devuelve la pregunta. ¿Tú sabes? ¿Cómo que te dice la palabra? Y él lo obliga a ver lo que Cristo Jesús mismo había inspirado que se escribiera en la ley que él decía que él sabía. Y ciertamente se la sabía de memoria, porque se la recita. Y él le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. Y esa picadita de ojo, él como que no se quedó inconforme. Y lee Ámbar en esta porción. Pero, ahí estamos. Ustedes conocen gente que usted le pregunta algo y ellos saben que usted tiene la razón, pero su contestación nunca es darle la razón a ustedes. Siempre dicen, pero. Oye, tú me habías dicho que ibas a cumplir conmigo respecto a este asunto. Sí, pero. O sea, no es que yo tengo la culpa, porque la culpa es huérfana. Nunca la gente se atribuye la culpa. Siempre hay un pero. ¿Verdad? Imagínate, ¿usted ha comido pasteles con pero? Ah, no, eso es con pero. A veces aparece un pelito así como dice, tan malo comerse un pastel con pelo, ¿verdad? ¿A usted nunca le ha pasado? Yo compré. Yo hubo una señora, no voy a decir dónde, ¿verdad? Que yo le compré. En una ocasión, creo que eran dos docenas de pasteles, y me tocaban a mí. El pastel, entonces. Y yo dije, pues eso le puede pasar a cualquier persona. Y usted dice, total. Uno le da asco, ¿verdad? Pero, un pelo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Te vas a morir por comerte un pelo? La cuestión es vuelvo a comprarle. Y el pastel premiado me volvió a tocar a mí. Pues no, es pero, aquí es pero. A nadie le gustan las justificaciones con pero. Hermano Gerardo. Ah, no, yo no le volví a comprar pasteles a esa señora. Sí. Si no los hace Lisa, o me lo entrega a mí, o me lo da mi suegra, o alguien de la iglesia, pueden traer pasteles. Pero eso es un pastel con pelo es malo. Y las justificaciones con pero son casi igual de malas. Sí, pero. Pero es una conjunción coordinante. Para, ¿verdad?, repasar un poquito de lingüística. Las conjunciones coordinantes lo que nos indican es que hay una relación intrínseca entre dos cláusulas, entre dos expresiones. Y lo que subraya esa conjunción es que hay un contraste. Un contraste, ¿verdad? Cuando algo es positivo y el otro es negativo, pues lo que vemos nosotros allí es que ciertamente Cristo Jesús le dice: lo que tú contestaste es... Cristo Jesús lo puso en evidencia de que él ciertamente sabía cuál era la contestación a su propia pregunta. No obstante, no conforme con esto porque quedó mal, pero buscó justificarse. ¿De qué manera se justificó Adán ante Jehová por haber pecado? Le echó la culpa a Dios, porque si le hubiese echado la culpa a Eva, pues eso no está bien, pero está más peor lo que él hizo. Ahora le dijo: fue la mujer que tú me diste. Si tú me hubieses dado otra mujer, pues estuviera Marquito quizás tendría algo que decir al respecto. Pero le dijo: la mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar. Cuando el Señor confrontó a Caín, le dijo: ¿y tu hermano? ¿Qué le contestó? Exacto. Buscando justificarse. Y así podemos buscar nosotros decenas de ejemplos a través de la palabra de Dios de personas quienes no quisieron aceptar la culpa. Sin embargo, no tenemos que ir tan lejos. Miremos nuestra propia vida. Por eso yo pregunté ahorita: ¿cómo es que las personas a veces pretenden justificarse siendo cristianos por no hacer aquello que Dios les manda que hagan? Miremos nuestra propia vida, analicemos si hay algo en nuestra vida que nos muestra que nosotros nos autojustificamos. Hay ciertas cosas que yo hago, pero no son tan malas como las que hace fulano o fulana. Yo no la miro, o cuando la miro mal, porque es una sinvergüenza. Yo le tiro la basura en el patio al vecino porque él hace lo mismo conmigo. Ojo por ojo, diente por diente. Por eso hay tanta gente tuerta en este mundo. Y mellao. No podemos vivir así, hermano. Es necesario que nosotros vivamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice. No nos podemos justificar. La pregunta que le hace él entonces es la que pretende subrayar precisamente eso. ¿Cómo es que yo logro salirme de esta encerrona? Ahí está. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Porque, fíjese, él seguía hundiéndose más. Le pregunta, el Señor le dice: ¿tú sabes la contestación? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y él le dice: pues esto, la misma palabra en Levítico, le dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, pero ¿quién es mi prójimo? Hay un asunto bien importante que debemos considerar, que es el que se presenta aquí, ¿verdad? Él sabía la respuesta, él no quería aceptarla, sin embargo, y era necesario ver dentro de la cultura de los judíos, ¿cuál era su creencia? Mira, aquí lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española, que significa la palabra prójimo. Y aquí yo solamente extraje las que aplican a lo que vamos a estar considerando, ¿verdad? Primero, un individuo cualquiera. En el uso coloquial de la palabra, prójimo es cualquier persona. Te encuentras con alguien en la calle, ese es su prójimo. Su vecino, gobernador, ¿es nuestro prójimo? Es nuestro prójimo. ¿Quién será nuestro prójimo gobernador? No sé. ¿El pastor será su prójimo? Sí, el pastor es su prójimo. ¿Donald Trump es su prójimo? Seguro que sí. ¿Yo soy su prójimo? Muchas gracias. ¿Jesús es nuestro prójimo? Es nuestro prójimo. Pues cualquier persona es su prójimo. Persona respecto de otra, considerada bajo el concepto de la solidaridad humana. Ahí se ponen bien finos los de la Real Academia Española. Pero quiere decir lo mismo que decía la anterior. Ahora, hay una manera que se utiliza el concepto, ¿verdad? Hay expresiones que utilizamos, ¿verdad? Idiomáticas. No tener prójimo. Cuando se refiere a una persona, dice, ese no tiene prójimo. No es que literalmente no existen personas que se le acerquen, que es muy duro de corazón y no se lastima del mal ajeno. Es como si viviera solo. Es tan y tan egoísta que no tiene prójimo. Eso lo dice en el diccionario, ¿verdad? Ahora, los judíos, ellos consideraban prójimo a los propios judíos. O sea, no es que desde la perspectiva bíblica, era que culturalmente ellos eran bien cerrados, bien exclusivistas, y había unas personas quienes ellos pensaban que estaba justificado el excluir. De la misma manera que Hitler los excluyó a ellos, pero de una manera mucho más extrema, por supuesto, al pueblo judío me refiero. Ellos pensaban de otras comunidades que los veían como menos que ellos. Había muchas personas, y no estoy hablando de la totalidad de los judíos, porque nuestro Señor Jesucristo fue judío. Pues la totalidad de ellos, no, esto no aplica a todos ellos, pero había muchos de ellos quienes estaban puestos en posiciones de liderato espiritual y estaban llamados a dar un buen ejemplo, y ellos sentían que estaban justificados en excluir a los demás. Estamos allí, ¿verdad? Pues mire, lo que dice Santiago respecto a cómo debemos nosotros comportarnos respecto a los demás. Y este pasaje lo hemos visto. Usted puede pretender justificarse porque usted hace esto, aquello, lo otro. Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y una de las cosas que subraya Santiago ahí, esto lo hemos discutido anteriormente, la hermana Miriam estaba haciendo una aclaración respecto a esto en uno de los estudios anteriores, que hoy día, aunque las viudas pueden tener y los huérfanos pueden tener ayudas de la beneficencia social, pero se refiere a cómo debemos actuar nosotros respecto a aquellos quienes están en necesidad. Viudas y huérfanos aquí, para nosotros lo que significa es todos aquellos quienes estén en necesidad. Esa es la verdadera religión. No son los amagues de usted ir a la iglesia, aunque es importante estar en la iglesia. No es usted hacer donativo, diezmar, ofrendar, aunque eso es importante. No es usted orar cuántas veces en el día, eso es importante. Pero más importante es usted aplicar todas esas cosas al diario. Si usted ve que alguien está en necesidad, pues usted viva lo que usted predica. Porque hay un desfase muchas veces en las vidas de ciertas personas, que uno ve que andan con la Biblia debajo del sobaco y son los más que dicen amén, aleluya. Sin embargo, cuando llega el momento de aplicar lo que se supone que supieran, parece que son cualquier hijo de vecino. Y el Señor Jesucristo tenía mucho que decir al respecto. Dice Pablo en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esa primera parte de esa historia que relata nuestro Señor Jesucristo, la que nuevamente les digo, hay muchas personas, hay algunos comentaristas que dicen, nunca dijo el Señor Jesucristo que esto era una parábola, pero a nosotros pues nos parece ciertamente una parábola, muchas personas se refieren a ello como una parábola, pero eso no es lo importante, ¿verdad? Porque hay historias que parecen parábolas y hay parábolas que parecen historias de la vida real. Hay historias de la vida real que parecen parábolas y viceversa. El Señor le presenta dos individuos en esa historia que pudieron haber impactado la vida de un individuo que estaba en necesidad. Y esos dos individuos, ¿quiénes eran? Que representaban sacerdote y el levita. ¿Qué importancia tenían esos dos individuos dentro de la sociedad judía del tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Pues, deme el micrófono, hermana Miriam, para que pueda ser grabado.
Sacerdote y el levita, religiosidad, tenían una alta jerarquía.
Amén. ¿Verdad? Y la jerarquía es el nivel de importancia dentro de la sociedad que estaban ahí, ¿verdad? Tenían autoridad.
Y viste, cuando tú pusiste la imagen, ¿cómo
sí.
hizo sacerdote? ¿Cómo hizo él? Ni para allá voy a mirar. ¿Viste? Miro para los
demás. Exacto. Pues ahí tenemos esas dos personas. Y la historia de cuán peligroso era este camino, ¿verdad? En Jerusalén, pues lo hemos visto en otras ocasiones. Pero el Señor presenta ese contexto. Lo importante no es solamente que el camino era peligroso, porque ciertamente muchas personas pudieran decir, pero estaban justificados, y si los ladrones estaban por ahí cerca, rondando el área. ¿Verdad? Pues dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ustedes conocen ese camino, ¿verdad? Por lo menos conocen el mapa. Cayó en manos de unos ladrones. Y lo dejaron medio muerto. O medio vivo. Estaba medio muerto. Ahí lo dejaron moribundo. O sea, ellos lo achocaron, lo despojaron de sus posesiones y se fueron, lo dejaron ahí. Y estos primeros dos versículos que vemos, o sea, los siguientes dos versículos, nos habla sobre dos personas quienes le pasaron por el lado, los cuales nos habla nuestra hermana Miriam, que eran individuos que tenían un estatus en la alta jerarquía religiosa del pueblo. Uno esperaría de una persona quien tiene una posición de estima dentro de esa jerarquía, que dé un buen ejemplo, ¿verdad que sí? Por eso es que nosotros nos indignamos cuando un político hace algo tan terrible. Las personas votan por ello. Y de hecho, la palabra político en Puerto Rico ya es una mala palabra. ¿Verdad? Porque la persona dice, y debe haber muchos buenos políticos. No lo dudo. Debe haber muchos buenos políticos. Tal vez nosotros conocemos familiares o personas quienes han sido allegados a nosotros. Y usted dice, pero fulano es una persona decente. Pero el problema es que hemos visto tanta corrupción que cuando usted escucha política, político, corrupción. Se aprovechan de los pobres, se aprovechan de los trabajadores, etcétera, etcétera. Aunque no todos sean así. Uno tiene unas expectativas. Uno espera algo de ciertas personas de acuerdo a cuáles son sus funciones, ¿verdad? ¿Qué uno esperaría de los policías? Que sean los primeros en dar ejemplo de seguir la ley. Y uno dice, un policía infringe la ley, pues es lo mismo que cualquier otro ciudadano infrinja la ley, porque es la misma ley, pero uno tiene otra expectativa. Ayer, por ejemplo, yo estaba en un semáforo esperando cambiar la luz. Veo que cambia la luz de la carretera principal a amarilla. ¿Verdad? Ya habían pasado, qué sé yo, segundo y medio, dos segundos y medio, y vienen unos vehículos a más o menos, estimaría yo, 15, 20 metros de la intersección, que les daría tiempo de detenerse. El primer vehículo de entre esos que se acercaba era una patrulla de policía, una fémina, en Isabela, frente al criollo sándwich. Estoy detenido ahí, y vienen ellos por allá, y vienen como cuatro vehículos. El primero en el carril de la izquierda, y no venía con el biombo encendido, ni sirena. Simplemente iba a una velocidad normal. Todos los demás vehículos se detuvieron, pero ella prosiguió. Si yo lo hago, y me ve el policía, me detiene, y me da el boleto. ¿Por qué? Porque infringí la ley. Y yo esperaría como ciudadano que ella deba conocer la ley hasta mejor que yo. Y no solamente eso, sino que cumpla con la ley, dando el ejemplo de lo que debe ser. Entonces, eso nos indigna, ¿verdad? Aún más cuando vemos la palabra. ¿Usted qué esperaría de mí que soy maestro de la palabra de Dios? Usted dice, hermano James, más vale que sean de derecho, porque si él habla y enseña, quiere decir que él debe conocerlo. ¿Verdad? No os hagáis maestros muchos de vosotros, acarreando mayor condenación para vosotros. ¿Verdad? Lo que quiere decir eso es que mientras más usted conoce la palabra, más compromiso usted debe tener. No es que la palabra aplica diferente a ti que a otro, pero se esperaría más de ti. Ámbar, tú habías levantado tu mano.
Sí, que más o menos como ese punto que tocabas de presentar, que así mismo como nosotros vemos ahora a los políticos como si fuera algo malo, así las personas que dicen que no van a la iglesia porque lo que hay son hipócritas, es porque a veces hay personas que se hacen llamar cristianos, no dan buen testimonio, y eso es lo que refleja a las demás personas de la... Porque los cristianos somos todos, o sea, no es que dicen, pues, lo dividen, ah, pues los de esa iglesia son buenos. Ellos los categorizan todos como que todos somos unos hipócritas por el testimonio de la mayoría.
Seguro. Sí, sí, pues. Y a veces nos cogen a nosotros mismos en pifia. Yo, donde yo trabajo, el reglamento de estudiantes dice que los estudiantes no pueden utilizar equipos electrónicos, mucho menos celulares, para estar texteando y qué sé yo qué. Y yo soy bien riguroso con eso. Estudiante que saca el celular y yo lo veo, yo le llamo la atención. Oiga, guarde el celular, por favor. La primera. Y lo vuelve a hacer, y yo lo tomo como un reto a mi autoridad dentro del salón y le llamo la atención bien feo. Le digo, haga el favor y salga del salón, y si usted tiene algo importante que atender, lo hace afuera. Porque ya es la segunda vez que le llamo la atención y me aseguro que todo el mundo sepa. Pues hace poco, en una clase de concentración, estoy yo allí y estoy dando la clase, y como los estudiantes me conocen, salió sonando mi teléfono. Yo siempre lo que hago, yo entro y lo apago, lo pongo en modo de silencio. Y como pues son los estudiantes especiales, ¿verdad? Pues son los estudiantes que me conocen, que han tomado muchas clases conmigo, porque son de la materia que yo enseño, de concentración. Pues ellos estaban ahí vacilando. ¡Ah! Nos debe 5 puntos en el próximo examen. Y así siguieron con el vacilón. ¿Por qué? Porque si yo predico algo, lo primero que se espera es, ah, pues entonces tú vives así. ¿Tú has levantado la mano, Juan? No. Pues estamos viendo ahí, ¿verdad? El contexto en el cual estamos nosotros considerando precisamente esta situación que tiene que enfrentar nuestro Señor Jesucristo ahí. Pues termina esta porción y termina la parábola, la historia que narra nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien de la parte de atrás pudiera por favor leer esa última porción, o alguien que quiera leerlo acá? Manuel. Manuel quiere leer versículos 33 al 37 de Lucas 10. Adelante.
Lucas 10. ¿Quién pues de estos tres te parece?
No, 33.
Oh, 33. Ok.
37.
Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó sus 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Mira a ver si le dijo algo. Hey, le dijo incluso que lo llevó al mesón a desayunar. ¿El qué? ¡Ah, un in! Ese tiempo también los mesones estaban in. Para ese tiempo era como un mesón, era como un hostal, ¿verdad? Un hostal, una hospedería, ¿verdad? Informal, lo llevó a un lugar allí, a ese hostal, pequeño, ¿verdad? Hotel, informal. Pues este hombre lo vio. Ahora, fíjense ustedes que 3 personas son las que indica nuestro Señor Jesucristo que entraron en contacto y pudieron asistirle. Pasa un sacerdote, pasa un levita, y vieron la imagen del artista, ¿verdad? Al principio del estudio, que muestra esa actitud, eso está por debajo de mí, que venga otro y lo atienda. Muchas personas pudieron haber justificado, bueno, es que quién sabe si era necesario que él asistiera a otro lugar y había otras personas pasando por ahí, por lo tanto, él pensaba que a otra persona podía asistirlo. Eso hay veces que las personas ven eso como justificación. ¿Verdad? Yo no lo hago porque a otra persona le corresponde hacerlo. Por ejemplo, yo pues tengo que dar el ejemplo de lo que yo vivo, donde yo trabajo. Hay personas a quienes se les pagan para el mantenimiento y el ornato. ¿Verdad? Personas quienes pasan por ahí, supone que aquello esté impecable, no hayan papeles en el piso, y se supone que los jóvenes que están allí no tienen basura. Pero siempre hay quien deja la lata de refresco y se le caen cosas por allí. Si yo veo una lata en el medio de un pasillo, ¿qué me cuesta a mí? Y allí hay zafacones en todas las esquinas. ¿Qué me cuesta a mí, con mi manga larga y corbata, doblarme, coger la lata y tirarla en el recipiente más cercano? Pero usted se asombraría, ¿verdad? Usted pudiera hacer un estudio antropológico, social, pararse en una esquina, y usted coloca la lata allí, y dice, ok, pasaron 10, pasaron 20, pasaron 30, y pasó hasta el conserje, incluido entre los 35 que pasaron, y la lata está allí todavía. Por la tarde, porque mire que hay veces que yo paso por ahí, y voy subiendo la escalera hacia el edificio principal, y veo una colilla de cigarrillos. Y a veces pasan 3 semanas, y la colilla de cigarrillos, yo no la voy a recoger. Porque ese es el estudio. El día que yo la recojo, pues entonces nadie se dio cuenta. Y cuando yo voy al foro pertinente y digo, miren, aquí hay un área que deberían reconsiderar si están haciendo la labor de ornato o no. Pues de la misma manera que yo pasé y vi la colilla de cigarrillo y se quedó allí. Ah, pues tal vez eso, usted dice, ¿ves que si la cojo se me ponen apestosas las manos? Pues está bien, la colilla de cigarrillo no la coja. Pero usted ve la lata, usted ve un periódico tirado en una esquina. Pues mire, no nos cuesta nada, pero hay muchas veces que lo que pensamos nosotros es el que viene detrás lo va a hacer o lo puede hacer. En nuestras casas está el que tira el vaso en el fregadero. Ah, porque el que viene atrás lo friega. Y está, y de momento eso se llena así. Y por lo general es, el de atrás viene y lo friega, y por la noche está aquello ahí, ah, pues mañana más por la mañana, mami friega. Así está, si no, no, David, no. Pues ese es el asunto. Y son ejemplos quizás triviales o no, depende de cómo usted los tome. Pero este es otro caso. ¿Quién es que es responsable por ayudar al prójimo? Es la pregunta. ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿El samaritano? ¿Quién de ellos era responsable por atender a aquel hombre? Los tres. Sacerdote y levita, usted tiene unas expectativas. Estábamos hablando de expectativas. ¿Por qué? Porque ellos predican y ellos conocen la palabra de Dios. Y el Señor les presenta un contraste. ¿Cuál era el problema del contraste, David? ¿Quiénes eran los samaritanos para los judíos?
Eran gente indeseable, porque eran personas que cuando se habían dividido los reinos, ellos habían cogido mucho de las culturas de la gente de arriba, Babilonia, de esa gente. Tenían ídolos, no eran como los fariseos, que eran bien puros en las cosas que hacían. Y básicamente era la chusma, por decirlo así.
Correcto, pues había razón, ciertamente, para uno decir, esas personas, no te juntes con ellos, porque ellos se contaminaron. Ahora, de eso a que no puedas tratar con ellos y pretender amarles como se supone que tú ames a todas las personas, pues ya es otro, es extender, ¿verdad? Extrapolar o pretender justificar lo que es injustificable. O sea, no hay justificación para no amar a las personas. Juan dice que el que no ama no ha nacido de Dios. Nosotros que hemos nacido de Dios en Cristo Jesús, tenemos que demostrarlo primeramente en el amor. Debemos amarnos los unos a los otros, dice Juan. Si nosotros no amamos, pues entonces demostramos claramente que nosotros no hemos nacido de nuevo. Pues ese sacerdote y ese levita, que en la historia de nuestro Señor Jesucristo, pues ciertamente están faltos de amor, hermana Margarita.
De un texto bíblico que la palabra dice que el Señor no hace acepción de personas.
Correcto. Exacto, el Señor no hace acepción de personas. Pablo dice, para el Señor no hay ni judío ni hay griego. ¿Verdad? Para el Señor somos todos iguales. Ahora bien, somos todos iguales respecto a nuestra importancia como seres humanos, pero el día final habrá diferencia. Él separará a las ovejas de los corderos, a los corderos de los cabritos. Es necesario que nosotros sepamos qué es lo que nosotros predicamos para poder vivir de esa manera. Pues este samaritano que era indeseable para ese pueblo, dentro de la historia de nuestro Señor Jesucristo, es el que hizo el bien. ¿Y ese qué cosa? No fue un judío ayudando a un samaritano, sino todo lo contrario. Y a veces en nuestra vida sucede eso, que quien nos da el ejemplo y nos hace sentir más peor es muchas veces alguien quien nosotros no identificamos como un creyente. Qué terrible eso, ¿verdad? Cuando nosotros sabiendo, eso es una experiencia terribilísima, que usted esté y usted sepa que usted pudiera haber hecho algo y usted dice, nah, por ese. Entonces viene alguien que no se identifica con la fe y viene sin importar, va y le ayuda, le suple, a pesar de que tal vez esa persona le hirió, le hizo daño, pero demostró amor y le ayudó. Y ahí le caen a usted como tres baldes de agua por encima, porque usted sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Pero el Señor le dice, ¿quién de estos tres fue el prójimo de aquel hombre? Vamos a ver cuántas palabras aquí. Esta es la palabra más importante que aparece en ese texto. Y mira lo que dice la Real Academia Española respecto a la palabra misericordia. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Algo bueno que usted tiene que hace que usted se rebaje, como decimos en puertorriqueño. ¿Verdad? Usted no le importe su estatus, aparente estatus, pues nosotros sabemos cuál es nuestro estatus, ¿verdad? El pastor lo ha hablado muchas veces. Pero que para esa persona, como decía Pablo en 1 Corintios que leímos ahorita, es más importante el otro que él o ella misma. Atributo de Dios, dice la Real Academia Española, está hablando de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Porción pequeña de alguna cosa, como la que suele darse de caridad limosna. Y aquí está la forma figurativa, figurada del término, ¿verdad? Darle una misericordia a alguien. Tener misericordia es tener compasión, es ser movido por la compasión a actuar sobre el otro. Y ese es el enfoque de nuestro estudio. El estudio de esta mañana es que el amor de Dios debe movernos a amar a los demás al punto incluso de que nos cueste. Y estamos hablando de que nos cueste chavo, nos cueste tiempo, que muchas veces nos tengamos que arriesgar, juicio, ¿verdad? Que las personas nos miren y digan, ay, mira para allá, ese, mira esa. Que usted esté dispuesto a ayudar a alguien que no esté en gracia con personas con quienes usted está congraciado y tal vez tengan posiciones de autoridad sobre usted, personas quienes por lamerle el ojo a X o Y personas, pues no ayudan a los que están de malas con esa persona. No sé si me entiende. Y ya usted se convierte en cómplice del mal de esos quienes hacen mal al prójimo. Y ahí está. ¿Quién me puede leer esto que está aquí? ¿Puede leer esto que está ahí? Mira, dice Splachinizomai. ¿Cómo yo lo sé? Porque aquí dice lo que dice. Tener compasión. El pastor puede leerlo, yo no lo puedo leer. Y David. Movido a la compasión. tener compasión, movido a la compasión. Es un actuar. No es simplemente quedarse pasmado y decir, ay bendito. Sí, ay bendito, el ay bendito puertorriqueño es lo que nos tiene, donde estamos. Porque a todo el mundo todo le da pena, pero nadie hace nada al respecto. Mira para allá, ay Dios, bendito. Si yo tuviera 6 millones, yo lo ayudaba. Embuste. Porque si tienes ahora para ayudarle, después cuando tengas más, haces menos. Entonces esta palabra me es interesante, ¿verdad? Ser movido por nuestras propias entrañas, ¿verdad? Bowels. Ser movido por la compasión, porque para los griegos, las entrañas, o sea, las vísceras del individuo, las tripas. O sea, te amo con todas mis tripas. Te amo con la gandinga, ¿ah? Entrañable, ¿verdad? Las vísceras, todo lo que está por dentro, pues todo lo más interno, el hígado, el páncreas. Millo, te amo con mis riñones. De hecho, los riñones, y voy a abreviar ya, los riñones realmente, si vamos a buscar un órgano, ¿verdad? Por lo general, el día de los enamorados utilizan un corazón, que realmente no es de esa forma el corazón, pero de esa manera que es, y colorado. Pero yo estaba considerando, ¿verdad? Porque dicen que lo que hace que te palpite más rápido el corazón es cuando se secreta la adrenalina en el cuerpo y hay unas glándulas que están en los riñones. Que realmente el símbolo del amor debe ser el riñón. Yo te amo con mis riñones, Millo. Te amo con mis entrañas. Entonces, cuando usted siente compasión por los demás, que usted es movido, todo su ser es movido, de lo más interno, de lo más interior, eso es la misericordia. Usted hacer las cosas, ¿verdad?, que a las cuales usted es movido a hacer. ¿Por qué es lo que nos mueve a nosotros a hacer las cosas? Pues ciertamente, como criaturas de Dios, hay algo, un vestigio de ese creador en todas las personas. Yo no dudo eso, hermano, ¿verdad? Porque todas las sociedades, todas las culturas, ustedes ven que todos están buscando, muchos de ellos en lugares incorrectos. Pero hay esa pregunta, ¿dónde es que está Dios? Porque tiene que haber alguien que creó todas estas cosas. Existen 20 religiones, 20.000 religiones. Pero el Señor se ha manifestado a todos nosotros. Ahora, ese ser creador se manifiesta de manera aún más fuerte e íntima en aquellos quienes han hecho el pacto con Él mediante la sangre de Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo mora en usted y en mí. De la misma manera. Pues es Él el que mueve nuestras entrañas y nos deja saber qué es lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, la próxima vez que veamos al prójimo en necesidad, no lo dejemos en ¡ay, bendito! Debemos ser movidos a actuar. Permita que el Espíritu Santo que yace en usted, su ser interior, ¿verdad?, lo más interior suyo, le mueva a actuar. ¿Quién es el prójimo? Bueno, todos somos prójimos unos de otros. Y allí, en ese ejemplo que le da nuestro Señor Jesucristo a aquel experto en la ley, quedó evidenciado que él no sabía y que no había forma de él justificarse. Y el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Mira lo que dice Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así era la relación, lo que estaba diciéndonos David. Y mira otro ejemplo, en Juan 8:48, respondiendo entonces los judíos a nuestro Señor Jesucristo, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Qué fuerza de cara, ¿verdad? Pues ellos le insultaron de una manera terrible, no solamente que tenía demonios, sino que era un samaritano. Eso era más o menos la misma cosa para ellos. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Nosotros necesitamos misericordia? Dicen que hay gente que le gusta mucho ese pasaje. Las misericordias de Dios se renuevan de día en día. ¡Ay, qué bueno! Porque eso quiere decir que me puedo portar mal de nuevo. Pues como mañana la misericordia de Dios se va a renovar, es como darle un reset. Es cierto que hay un reset todos los días, para que usted mejore en su vida, no para que uno perpetúe la maldad que está en nuestra naturaleza. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor de Dios por nosotros es costoso y cuando lo expresamos a los demás, sean quienes fueren, también nos costará a nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas respecto a lo que hemos discutido? Me he extendido un poquito, pero ha sido más bien porque ustedes han tenido mucho que contribuir. Gracias al Señor. Hermana Anita.
La palabra del Señor nos da aquí una confirmación en Romanos capítulo 15, y pues hasta el 6, del 1 al 6, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús.
Gloria a Dios. Gracias por esa referencia, hermana Ita. ¿Alguien más que quisiera contribuir, preguntar, aclarar? ¿No? Pues como siempre le decimos, si tuviera alguna pregunta, duda que no quiso presentar o no pudo presentar ahora, me la puede presentar en el intermedio. Si tiene alguna queja, me la puede presentar a mí o al pastor y él me dejará saber. La semana que viene comenzamos un manual nuevo. Yo creo que si usted no lo ha recibido, la semana pasada estuvieron repartiéndolo por allí. Si usted todavía necesita uno, no sé si quedarán ejemplares, se puede acercar a la hermana Lorian. La hermana Margarita quiere un ejemplar, pues durante el intermedio puede acercarse a la hermana Lorian. La semana que viene vamos a comenzar en ese manual y comenzamos un tema nuevo. Ya estamos en otoño, hermano. Yo decía, ¿por qué las hojas se ven así como anaranjadas? Los maple leaves estaban por allí, en los árboles de cerca de casa, los maple leaves estaban ahí. El tema que comenzamos es la verdad sin adorno, la gran historia de la vida. Y vamos a estar considerando, fíjense ahí, ¿verdad? El artista mostrando las manos de nuestro Creador y de la perspectiva que nosotros conocemos, ¿verdad? Nuestro Creador es tres personas en nuestro Creador. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo Jesús creó todo lo que nosotros conocemos. Sin Él, nada de lo que fue creado, fue creado. Y Pablo lo dice claramente en Colosenses 1, 15, 17, así que le exhortamos a que para la semana que viene se prepare, para que traiga muchas preguntas. Vamos a estar considerando una porción en Salmos 33 y Colosenses 1. El título del estudio es Un Gran Creador. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera terminamos esta porción de nuestro culto. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado y por la oportunidad que tenemos de venir aquí y congregarnos, mi Señor, y ver nuestros hermanos hermosos y estar juntos para alabarte y considerar tu palabra, Padre Santo. Gracias por esta que nos es aliciente a nuestras vidas, que nos reconforta, mi Señor, sabiendo que tú eres nuestro norte y que podemos depender de ti para la toma de decisiones que tengamos en cualquier momento de nuestras vidas, y que tú nos enseñas a qué debemos hacer en cada situación. Ayúdanos, mi Señor, a ser misericordiosos con nuestro prójimo, a no poner excusas en los momentos que tenemos la oportunidad de hacer el bien a los demás. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado el mejor ejemplo, dando tu vida por cada uno de nosotros, mi Señor. Ayúdanos a ser desprendido con lo que tú nos das, para así que otros puedan también vivir mejores vidas. Ayúdanos también, Padre Santo, a cada día escudriñar tu palabra como quien busca un gran tesoro y dirección apropiada para la vida. Te damos gracias, mi Señor, por lo que llegamos hasta aquí. Mira a aquellos quienes no pudieron llegar, Padre Santo, por enfermedad y cualquier otra situación que pudieran haber estado confrontando. Reconfórtales donde se encuentran, Padre Santo, sé propicio a su necesidad, al igual que a la nuestra. Te pedimos por la hermana Ani, que fue operada nuevamente, mi Señor, y le amputaron otros dedos de sus pies. Gracias porque ella está estable. Ahora te pedimos que en esta etapa de su vida, Padre Santo, con las diálisis y las demás situaciones que pudiera confrontar, pueda ella mantenerse en fe, sabiendo que tú estás sobre ella y que tú le bendices y le amas y que pueda sentirse reconfortada. Bendice su hogar, al hermano Juan, a sus hijos, a Antonio y a Yanis, y a toda su familia, mi Señor, que puedan ser puntos de apoyo, al igual que todos los que estamos aquí, si pudiéramos también llegarnos hasta allá, ayúdanos para así poder hacerlo y de esta manera demostrar que ciertamente nos compadecemos del prójimo. Gracias, mi Señor. Ahora te imploramos que te quedes con nosotros, que nos dirijas en las alabanzas y que bendigas a nuestro pastor y que la palabra que va a ser predicada en esta mañana, Padre Santo, pueda fluir de la manera que ya tú has predeterminado y que cada uno de nosotros podamos recibirla como gran tesoro y con la disposición de ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.